BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
Hold that serve! There's no time for pickleball because you're going to want to hear this. Noom now has GLP-1s.
No way!
Oh, yes way, Fred. Psychology and meds. That's how Noom helps you lose the weight and keep it off. And they start at just $149 and they're shipped to your door in 7 days.
Holy smokes, that's fast!
But not as fast as my service game.
Hey, who's ready to get pickled?
Get started with the Noom GLP-1 program today. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify. No affiliation with Novo Nordisk Inc. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality. Not available in all states.
Bienvenidos a Viajes Temporales para Tontos, viaje con destino a la Edad Media. Este es el video introductorio para nuevos viajeros en el tiempo. Aquí les explicaremos a ustedes lo que tienen que saber para completar satisfactoriamente sus viajes intertemporales. Sabemos lo que significa viajar en el tiempo, así que les recordaremos unas reglas básicas para que mantengan con bien su línea temporal. Si no recuerdas las reglas principales de tu primer entrenamiento para viajes en el tiempo, aquí revisaremos algunas de ellas. Si tienes más dudas, recuerda revisar el manual.
Regla 1. Nada de interferir con el pasado. Recuerda que toda acción, por insignificante que parezca, puede desencadenar consecuencias imprevisibles. Regla 2. Adáptate al contexto. La menor disonancia cultural puede despertar sospechas, y en algunas épocas, las sospechas matan. Vístete como local, habla como local. Siempre tenemos que tener una coartada preparada y estudiada para cualquier situación, pero para la Edad Media se las explicaremos más adelante. Tu presencia debe ser un eco, no una interrupción. Regla número 3. Tienes una ventana limitada para volver. Si no regresas a tiempo, te quedas ahí. Y créeme, no quieres quedarte en un mundo sin papel de baño, sin derechos humanos, con ratas del tamaño de un chihuahua, a menos que vivas en París, ya que pues, no ha cambiado mucho. Estas son nuestras 5 reglas fundamentales y en el manual podrás ver las restantes de las 1732 reglas.
Por favor, abróchense los cinturones, mantenga manos y pies dentro del carrito, guarde su lógica moderna y prepárense para el peor olor que han experimentado en su vida.
Viajes de sonido especial.
¡Hey amigos! ¿Cómo están?
Bienvenidos a esta su bonita cápsula en el tiempo. En lo que llegamos, vamos a leer algunas preguntas de las personas que están aquí con nosotros en la cápsula, esperando contestar así a las interrogantes que tengan, ¿no? Jorge Luis Moreno nos dijo aquí un comentario que dice, ¿para cuándo los Olmecas? Estaría muy bueno los viajes al futuro, al pasado. Estamos empezando y pues el primero que tenemos es a la Edad Media, pero seguramente los Olmecas también estarán en las siguientes expansiones. No tomen cuando manejen, eso no dijimos en el capítulo del tequila. Recuerden que ni en viajes temporales ni manejando pueden ustedes tomar tequila. Pues no tomen cuando manejen. Recién en mi ciudad hubo un accidente en el que perdieron la vida 3 jóvenes de no más de 25 años. Si tengan autocontrol con lo que consumen y qué hacen cuando beben alcohol. No hubo disclaimer en ese capítulo.
No hubo disclaimer.
Así que, disclaimer.
Si tomaten, no manejen.
Ándale.
Así es. Luego dice a.r.vieira5137. ¿Qué tal Ikeriteca? Los he estado escuchando desde hace un par de meses y me entretienen mucho. Como recomendación para un próximo capítulo, estaría bueno que hablaran sobre la ustacha croata. Opa. Busquen qué show y van a quedar traumatizados como yo. Órale. Solo les adelanto que eran mucho peores que los nacionalsocialistas.
Órale.
Oh, no, pues mira. Está muy interesante la historia de los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. Oh. Ustacha croata.
Pues mira, después de dejar a todos en la Edad Media, nos vamos tú y yo a checar ese pedo. Diego Sánchez Gordillo dice, ¿dónde compraron un cesarión? Desde Puebla. Saludos. Mira, está aquí enfrente de nosotros en la cápsula del tiempo. Es del futuro, no lo pueden comprar. Lo siento, Diego.
Dice, les-QP8UT. Ya estaba esperando el episodio nuevo para escucharlo mientras voy en el bello metro de la Ciudad de México.
Nice.
Me gustaría que hablaran sobre las cruzadas. Quedé intrigada desde el capítulo de los papas más ojetes de la historia. Postdata, Iker, me gustas. No es cierto. Me caes bien. ¡Y pártele su madre!
Prensoneada en los comments.
Prensoneada en los comments. Pártele su madre. Uy, aquí ya tenemos.
Aquí ya
muerte,
tenemos.
Duelo a muerte,
duelo
por
muerte
cuchillos.
Con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos.
Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Carajo, tengo que aprender a hablar, güey.
Cuchillo a duelo con muerte.
Oigan, aquí si alguno de ustedes ha visto el discurso del rey. Quiero decirles que yo soy el rey, porque la neta no sé hablar. Y si alguno sabe algún tipo de curso donde enseñen a hablar correctamente, preferentemente que sea Tom Hanks
el que lo imparta,
con mucho gusto estaré abiertos a pues sus recomendaciones.
Sugerencias y recomendaciones. Gracias. ¡Buenísimo! Pues bueno, Teca, yo creo que ya llegamos. Entonces, pues le vamos a explicar a dónde los estamos mandando. ¿No? Van a viajar ustedes desde el año 1000 hasta el año 1300 aproximadamente en la Edad Media, ¿no? Recordemos que la Alta Edad Media es como del 476 al 1000, que este es un tiempo bastante peligroso para ustedes, por eso no los mandamos ahí, que es pues donde estaban todas las invasiones, el feudalismo temprano, que era ahí una rampante inequidad, y la consolidación del cristianismo. Entonces, para que ustedes estén más seguritos, los vamos a mandar a la alta edad, a la plena Edad Media, al mero mero medievo, al año 1000, al 1300, que es como donde está el crecimiento económico, el surgimiento de las universidades y las cruzadas.
Está guapo,
la verdad, para que no la pasen tan mal, ¿no? Y de hecho, si se quedan tantito más tiempo, pues llegarán a la Baja Edad Media, se llama Baja porque pues es la más pedorra de todas, de 1300 al 1492, que hay crisis sociales, la peste negra, guerras, la transición al Renacimiento, principalmente en Inglaterra, Francia, Alemania y el norte de Italia. Bueno, esos son los lugares que vamos a visitar el día de hoy. Vamos a ponerlos pues yo digo que en Inglaterra, para que se diviertan, para que estén guapos.
Inglaterra y Francia. Que creo que es así como que el estereotipo del medievo.
Sí.
¿No? Si vieron Robin Hood, Inglaterra. Si les gusta el medievo, Francia. No se me ocurre nada, güey.
Si le gusta.
Y bueno, también Alemania, güey, porque Alemania, sí. También los estados alemanes fueron bastante fundamentales, sobre todo en la época de las cruzadas,
eso,
güey. Y ya se quieren poner exquisitos, la era medieval en la península ibérica, ¿no?
Sí.
Con los reyes católicos.
Con los reyes
católicos. ¿No? Que también, que bueno, que medio existían porque estaban conquistados por los otomanos, ¿no? Uh-huh. Por los moros.
Por los moros.
¿No? Entonces, así que recuerden que España es Marruecos premium.
El disclaimer, yo creo que van a querer ustedes conocer la vida en las ciudades, ya que pues el 90% de todas las personas que van a conocer ustedes en este viaje, pues viven en pueblos rurales, pero seguramente ustedes querrán conocer las grandes y sucias ciudades. Entonces, aquí les vamos a dar todos los tips que tienen que saber ustedes para poder sobrevivir en su viaje en el tiempo. Si quieren conocer el disclaimer más grande, si quieren conocer los castillos, lo más probable es que les cueste un poquito de trabajo, porque aparte de ser propiedad privada en este momento y de los magnates y los reyes de la época, también eran instalaciones cuasi militares. Entonces está bastante difícil entrar a un castillo. Y si quieren conocer un castillo en específico, les recomendamos viajar pues en el presente de cualquiera sea su línea temporal. Igual empezaremos con los tips sobre salud y medicina. ¿Qué necesitan saber?
Híjole, necesitan saber que si ustedes tienen un poco más de 35 años, ya pasaron la edad media de vida, porque justamente era la esperanza de vida entre 35 y 40 años y ya eras considerado un elderman, ¿no? Obviamente, ancianillo. Si tenías dinero, como siempre, tenías pues feria para pagar un Medicasur, para pagar un ABC, ¿no? Uh-huh. De lo que sea por allá, que era básicamente un monasterio, ¿no? Pero muy interesante es que pues en la Edad Media no existía básicamente la salud, entonces espero que todos ustedes lleguen vacunados.
Vacunados, ¿no?
Sobre
verdad.
Todo contra la polio. Porque en la Edad Media era donde la medicina era inclusive más peligrosa que la enfermedad. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente todos ustedes podían morir más fácil de una cirugía que de la enfermedad propia, ¿no? En la Edad Media, la medicina no era medicina, sino que era básicamente supersticiones con bisturí. Si tenías fiebre, te sangraba. Si tenías fiebre, te sangraba.
Sí,
si tenías dolor de cabeza, te abrían el cráneo. Si tenías peste, pues nada, te ponía una flor sobre la nariz para que no olieras tu propia muerte y
te encerraban en casas lleno de gente. Si ustedes tenían ciertas enfermedades de la piel, ciertas enfermedades cutáneas, como vitiligo, como rosácea, como pues pequeñas erupciones, eran consideradas que tenían lepra, así que los mandaban al bosque de los leprosos a sobrevivir, ¿no? Los médicos seguían la teoría de los cuatro humores, básicamente líquidos imaginarios, que si no estaban equilibrados, te enfermabas. Así que prepárate. Nada de antibióticos, nada de vacunas. Si te enfermas, tu mejor opción será encomendarte a algún santo especializado en diarreas o pústulas.
Sí, ¿no? Hemos tenido varios viajeros que mueren de diarrea, que de hecho casi la mayoría de las enfermedades que tenemos en la Edad Media, pues son puras que te hacen cagagua, ni modo. Ni modo, la verdad, el 80% de las personas se morían de diarreas en la Edad Media, entonces les recomendamos más que nada tomar agua limpia.
A pesar, y aparte de eso, las cirugías no existían durante el principio y a mediados de la Edad Media. Uh-huh. ¿Las cirugías sabes con quién llegaron?
¿Hasta cuándo?
Con los otomanos. No, pues, los otomanos fueron los primeros en atreverse a practicar cirugías, ya que como estamos en una temporalidad donde la iglesia tiene el mayor poder dentro de absolutamente todas las instituciones, pues se creía que abrir al humano para poder curarlo era totalmente pecado.
Pecado,
¿no? Sí. Por lo que las cirugías pues no se... no eran muy populares, ¿no? Uh-huh. Aparte que eran cirugías sin anestesia. Entonces, pues, si ustedes tenían pues un dedito roto, se les ponía negro, era como, híjole, carnal, híjole, pues vamos a tener que cortarte la pata.
Sí.
Totalmente. Aparte, pues la mayoría de los enfermos eran tratados por curanderos, barberos o sangradores. ¿Curanderos? ¿Por qué eran curanderos? Pues porque básicamente estas personas te curaban a través de pomadas, uh-huh, a través de brebajes, ¿no? Luego te venían los que eran los barberos, y ustedes dirán, los barberos. Bueno, una historia curiosa, mis estimados viajeros, es que ustedes han ido a su barbería local y se han dado cuenta que afuera tienen una madre que da vueltas en espiral, que es de color blanco, azul y rojo. Bueno, resulta que eso era un indicativo de que el blanco era barbería. Okay. ¿No? Si tenían esta madre blanca, significa que era una barbería.
Okay.
Te podían hacer la barbita, dejártela chula, guapa, hacerte algo guapo en la cara, ¿no? Para que te veas mamastroso contra las media babies.
Sí, porque ¿no? seguramente no lo podrías haber hecho tú con un cuchillo oxidado.
Sí, claramente. Pero si tenían rojo, significa que también hacían cirugías y amputaciones, güey. Porque como los barberos eran las personas que tenían mejor pulso, entonces significaba que también tenían la habilidad para poder cortarte una pata sin que te murieras posiblemente.
Posiblemente.
Y si tenían la raya azul, significa que eran dentistas, ¿no? Y también te hacían extracciones de muelas, extracciones de dientes o implantes de oro, dependiendo de lo que el cliente pidiera, ¿no? Entonces, pues básicamente los dentistas eran los primeros cirujanos.
No sabía eso, güey.
Está cabrón, ¿no?
Está muy chido, güey.
Sí, eso después ya se como que se perfeccionó por ahí del siglo XIX, también en los 1800, y se puso muy popular por la Guerra Civil Estadounidense. Pero ya después llegaremos a esa etapa.
Sí.
Las enfermedades, pues había todas las enfermedades que básicamente que existían actualmente, solo que ninguno era tratable y ninguna se entendía. Te podías morir tanto por la picadura de un mosquito como por la peste negra o la peste bubónica, que fue de las pandemias más devastadoras, junto la lepra, la viruela, el sarampión, la tuberculosis y la sífilis.
Órale,
así no, que pues espero, sí, mis estimados viajeros, que si ustedes son amantes de las acciones coitales,
si son amantes de el amor,
por favor traigan sus respectivos preservativos, ya que la sífilis era muy común dentro inclusive de la nobleza, hermano.
Sí, no, en todo el mundo no había,
así es.
No discriminaba a nadie.
No.
Nadie discriminaba.
Para nada. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes vienen a este viaje con hemorroides, uh-huh, y les gustaría ser tratados, bueno, pues lo que tenían que hacer...
¿Para qué viajan al pasado? Vayan al futuro, pendejos. Pero bueno, está bien, ya pagaron, ni modo.
Es que a lo mejor no confían en la... Ellos
en la
nada más
medicina moderna.
Ajá, en la medicina moderna y son alópatas. Sí. Digo, son ¿cómo se llama? Homeópatas.
Son trompistas.
Sí, justamente.
Digo, ¿a qué no se vacuna?
La alopática, la medicina alopática, pues básicamente no les conviene, entonces prefieren viajar a la Edad Media, donde la homeopatía pues era el cénit de todo, ¿no?
Sí.
Por lo que, si ustedes quieren curarse de hemorroides, el cirujano local va a quemárselas con un hierro fundido.
Bien.
Con hierro fundido, así que...
Un hierro fundillo.
Ajá, un hierro... si a ustedes les dolía la cabeza... Se le recomendaba ingesta de purgantes en jarabes, al igual que ponerse ungüentos en la cabeza para curar los dolores. Si el dolor era extremo, se les abría el cráneo para poder sangrar la mala sangre y así poder disminuir el dolor, que es básicamente que te desangres y por eso dejabas de sentir. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Bueno, pues, si ustedes también padecían de ciertos dolores corporales, se recomendaba el uso de narcóticos como la mandrágora, el opio y el beleño.
El beleño
y también ungüentos de marihuana.
Hoy.
Así es, entonces.
Sí, no es algo nuevo. Recordemos que el hashish nos ha acompañado a nosotros desde la antigüedad. Y de hecho, justo en la Europa medieval existían pues distintos sistemas de medicina, ¿no? Uh-huh. Así que si ustedes se sienten mal, puede ir con alguno de estos tres personajes. El primero, pues, consiste en los doctores de la época. Los primeros, pues, ellos tenían que aprender latín para ir a la universidad a estudiar medicina con las comillas más grandes de la historia. Y te pasabas leyendo pues los escritos médicos antiguos, ¿no? Como Galeno. Entonces, pues esto como básicamente era como el conocimiento médico griego antiguo, que pues era como diagnosticando enfermedades basándose en la medicina helénica. O sea, como ya sabían qué eran los dolores de cabeza, los dolores de muela y demás, y también cómo tratarlos, ¿no? Pero no todos seguían este camino. También había practicantes de la medicina, como los cirujanos, los barberos, que pues nada más se encargaban como... O sea, no tenían como el conocimiento técnico sobre qué pasaba con qué sustancia, sino que estos nada más conocían el procedimiento, ¿no? Sabían cómo sacar dientes, cómo tratar huesos rotos o hasta hacer amputaciones. O sea, era como más un oficio que una ciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenía teoría médica formal, entonces simplemente sabían cómo hacer el procedimiento. O sea, amputar, entablillar, etcétera. Entonces, pues si se rompen ustedes la pata, tendrán que ir con alguno de estos, ¿no? Y luego había otro tipo de medicina, ¿no? Es como la medicina práctica, que era la medicina popular, que esto se transmitía en su mayoría entre mujeres de madre a hija, ¿no? Que tenían conocimientos sobre cómo tratar cosas simples como rasguños o un absceso, ¿no? O sea, que si tienes una herida, entonces ve a buscar estas hierbas al bosque y haz esto con aquello. Que de hecho, platicaremos después que hacer esto llevó a muchas...
Hold that, sir. There's no time for pickleball because you're going to want to hear this. Noom now has GLP-1s.
No way!
Oh, yes way, Fred. Psychology and meds. That's how Noom helps you lose the weight and keep it off. And they start at just $149 and they're shipped to your door in 7 days.
Holy smokes, that's fast!
But not as fast as my service game.
Hey, who's ready to get pickled?
Get started with the Noom GLP-1 program today. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify. No affiliation with Novo Nordisk Inc. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality. Not available in all states.
BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
Mujeres, pues a la muerte, ¿no? Porque las tachaban de brujas. Entonces, pues era una combinación de cosas prácticas que sabían. Por ejemplo, si alguien tenía una herida abierta, la gente sabía que había que verterle vino a la herida antes de vendarla, ¿no? Ellos, o sea, ellos pensaban que era por alguna propiedad mágica del vino, pero pues no sabían, obviamente, que ayudaba porque simplemente tenía alcohol, ¿no? Entonces, pues recuerden que si ustedes tienen alguna emergencia médica, existen esos tres personajes. Ojalá tengan cuidado con dónde pisan. Y pues pasaremos igual a el ámbito de la seguridad personal, porque los vamos a dejar en la Edad Media a su propia suerte. Entonces, pues recordemos que no hay policía. Si te roban, si robas, te cortan la mano. Si insultas a un noble, pues te matan. Entonces recordemos que tienen que guardar sus cabales. Hay castigos públicos, hay torturas, hay ejecuciones en las plazas. Recordemos que también en los grupos y comunidades, pues la seguridad se basa en la comunidad y la cooperación entre todas las personas, ¿no? Porque no había... O sea, el señor feudal tenía su ejército, pero no te iban a proteger a ti si tenías algún altercado con algún mercader o algo así. Entonces, pues te tenías que hacer de aliados. Recuerden que no hay internet, entonces...
Familias.
El el internet de la época era platicar con la gente. Entonces, pues,
no, imagínate, pobrecitos. Si ustedes son personas muy introvertidas, creo que les va a ir muy mal. Sí. Es así como de, oye, ve a hablar con el noble para que pues te perdone la vida. Ay, ¿no puedes ir tú?
Dile que lo mando yo, porfa.
Aparte, ustedes están pensando qué tipo de torturas, qué tipo de castigos públicos me pueden pasar. Bueno, castigos públicos, primero es que te apedren. No, primero es la humillación pública en la cual tenías que caminar por el pueblo, ¿no? En la cual venías, pues amordazado, ¿no? Venías encadenado y la gente, pues, te aventaba fruta, te aventaba piedras, ¿no? Te aventaba cosas para poder humillarte y después de humillación ya eras
sí, líder. Como en The Shame.
Ajá, shame. ¿No? La tortura, pues ya la tortura venía en que, y también con humillación pública, en donde te dejaban encadenado al aire libre, ¿no? En la intemperie, no importaba si hiciera frío, calor, lluvia,
estaba
viento,
nevando.
Estaba nevando, no importaba, te iban a dejar ahí amarrado para que, pues, aprendas su castigo. Usualmente esto se le hacía a las personas que cometían robos, que cometían violaciones o que cometían asesinatos sin justificación, ¿no? Ojo, ¿no? Y torturas, bueno, las torturas siempre venían por parte de la iglesia, usualmente si ustedes eran herejes, ¿no? Si ustedes eran mujeres y sabían matemáticas básicas, es así, oh, me falta una naranja. ¡Ah! ¡Bruja! Entonces, pues, les tocaba hacer las torturas y los castigos medievales clásicos, justificados para ellos, dirían algunos, donde, pues, básicamente te amarraban unas piedras, te aventaban al río, y si sobrevivías, entonces eras bruja. Sí. Si morías, entonces estarías en la tierra de Dios porque eras un mártir e inocente. ¡Yeah!
Lógica. Bueno, les advertimos, dejen la lógica de donde vienen. Recordemos que a donde vamos no funciona. Ajá. A donde vamos no hay calles.
Ahora, si ustedes las corrían de su comunidad porque cometían algún crimen atroz, ¿no? Eran acusados de brujería, ¿no? O pues por alguna razón le caían mal al noble y el noble se les quería bajar a su vieja y ustedes se negaban, bueno, pues tenías que esconderte en los bosques y cuevas cercanos que te iban a servir como refugio.
Sí,
¿no?
sí, también en las cuevas naturales y demás, que el bosque estaba lleno de los indeseables de la sociedad, ¿no? Uh-huh. De hecho, la figura del bosque es bien interesante porque, pues justo, el bosque como que tiene esta suerte de fama de lo desconocido, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa de Alejandro Dumas que dice que no hace falta conocer el peligro para conocer el miedo, ¿no?
Ok, entonces, qué buena frase,
sí, hermano. Sí, sí, la gente le tenía mucho miedo al bosque porque no sabían qué había en el bosque, ¿no? Uh-huh. Porque ahí vivían pues las brujas y los herejes. Recordemos que en la Edad Media podía ser creyente, hereje,
o muerto.
O infiel. Entonces, pues si eras hereje, lo más probable es que...
Infiel como mis compas.
Infiel como mis compas. Si eras hereje, pues practicabas el catolicismo, pero estabas como en contra de algunos...
ideales.
Algunos, ¿no? Ideales o...
Muy Martín Lutero shit.
Exacto, justamente. Ajá. Y si eras un infiel, de plano eras... no creías y eras el enemigo, ¿no?
Ajá, eras musulmán.
Eras musulmán. Entonces,
o judío.
Si eras hereje o eras
o ateo.
Una bruja o ateo o demás, pues el bosque yo creo que va a ser su lugar preferido porque pues en el mundo feudal el bosque no era nada más un paisaje, sino que tenía una función geográfica y simbólica, ¿no? Que delimitaba los territorios. O sea, literal, tu reino terminaba donde empezaba el bosque, ¿no? Ya después, cuando viajemos más al futuro, pues cuando llegue el capitalismo, utilizamos a...
Ya no hay bosques.
Ya no hay bosques, utilizamos los bosques para nuestro provecho, entonces pues se acaban los bosques, ¿no?
Aparte, pero, pues el bosque también estaba lleno de peligros de la fauna.
Eso, güey.
La fauna silvestre.
Justo.
Porque estamos en una época donde justamente hay un chingo de animales, güey. O sea, no sé si ustedes sabían, pero todavía para la época de los romanos, ¿no? Estamos hablando unos 1000 años antes. Había leones en Europa.
Sí.
Había tigres en Europa.
Sí.
¿No? Porque lo cual los extinguieron los romanos. Entonces no se preocupen, esos peligros ya no existen. Pero todavía tenemos osos. Ey. Tenemos lobos. Tenemos muchos animales ponzoñosos, como serpientes,
sí.
¿No? Tenemos, ¿qué otros animales comen humanos?
Coyotes.
¿Coyote? Bueno, coyotes.
¿Puma?
No, pumas no, canal. Esos son de acá.
¿Esos son de acá?
Ajá, esos son de acá.
Bueno, pero como es viaje al pasado, yo me llevo uno.
Yo los voy a reproducir.
Yo los voy a reproducir.
Voy a hacer una especie invasora.
La línea temporal.
La primera especie invasora de...
de la historia.
De la historia. Y si no, pues también tenías gente loquita que comía a otros humanos.
Eso, justo. Sí. No nada más te tenías que defender de los animales salvajes del bosque, sino también pues de todos los indeseables de la ciudad, ¿no? Y recordemos que a la mitad del día la vas a pasar tú sin electricidad, o sea, sin luz. Exacto. Entonces, buena suerte porque...
Si te caen las 6 de la tarde y estás en el bosque, no, pues vele rezando a tu santo favorito.
Sí, y también, aparte de que sabemos nosotros ya que venimos del futuro, que había lobos y demás, pues también se creía que había brujas y ogros, ¿no? También había muchos bandidos. Todos los ladrones vivían en los bosques, ¿no? Uh-huh. Tenían sus guaridas en los bosques.
Ah, claro.
Y caballeros saqueadores. Entonces, era un territorio lleno de amenazas reales e inimaginables. Entonces, la gente no entraba al bosque. O sea, literal. Y aparte, no estaba dentro del control de los señores feudales ni de la iglesia. Entonces, uh-huh, pues, era el refugio de los excluidos, los diferentes y los marginados, ¿no?
Ok.
De hecho, como no era de nadie, se consideraba comunal. Entonces, muchos campesinos iban ahí a recoger madera, frutos y demás, que no le tenían que dar al señor feudal. O sea, como uh-huh, que todo. Pero era de que, güey, voy a entrar al bosque, arriesgarme a plantar, porque pues a lo mejor no regreso, porque a lo mejor me agarran unos, uh-huh, unos carnales allá, ¿no? Entonces.
Así que si ustedes leyeron Robin Hood, pues era básicamente eso. Acuérdense, sí, 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 que Robin Hood, los reyes no se metían al bosque porque era bastante, bastante peligroso. Así sí, que espero también que ustedes sepan leer las estrellas, porque en esta época no hay brújulas.
No hay
brújulas. En esta época no hay Google Maps, no, no hay Waze, ¿no? Bueno, lo que tienes es Google Star. No, porque justamente tienen que tener un conocimiento básico de dónde se encuentra el norte y dónde se encuentra el sur. Tienen que tener un conocimiento básico del movimiento de las estrellas. Porque todos ustedes, aquí todavía no se sabe si el cielo es redondo. Únicamente se sabe que las estrellas se mueven de alguna manera. Por lo que tienen que saber dónde está Venus, porque es la única estrella que no se mueve en todo el año. Entonces, ojalá sepan identificarlo, porque como no hay luz, hay un chingo de constelaciones que todavía se ven. Entonces, pues, todas se parecen y todas son similares. Entonces,
y no anden por ahí diciendo que las estrellas se mueven y son planetas, porque los van a capar y los pueden colgar.
Ah, exactamente. Si ustedes se preguntan qué son las estrellas, son los angelitos que nos cuidan desde el cielo. Son los santos que nos andan viendo si te andas portando mal, ¿no? Que puedes hacerlo, puedes portarte mal, porque realmente no hay castigos. Donde el señor feudal va a decidir si ustedes son culpables o son inocentes. Bueno. Donde existe la ley ojo por ojo, y no solo eso, 50-50.
Sí.
Así como de, hey, nos peleamos un cerdo, parte el cerdo a la mitad. Nos peleamos un terreno, parte el terreno a la mitad. Nos estamos peleando una pingüinena.
Parte la pingüinera a la mitad.
Ajá.
Sí. Época de bárbaros, como podrán ver.
Sí.
Pues ustedes también se preguntarán, oye, pues voy allá, voy a necesitar comer, pero necesito feria. Necesito pesitos, necesito soles, necesito reales, necesito rublos. Diría mi mamá. Pues no existe cripto. Los pesos. ¿Aceptas cripto, bro? Pues no, carnal, en la Edad Media no hay cripto. Pues en la Edad Media se utilizaba la plata, el cobre, el trueque y los favores. Un rapifavor.
Un rapifavor.
Pedías los rapifavores, ¿no?
Entonces, así es.
Pues las monedas se llamaban peniques, chelines y libras. Que de hecho, las libras no se utilizaban. Era una unidad de nada más de medida, ¿no? Porque era la más valiosa y no se acuñaban monedas de libras, ¿no? Había uh-huh, monedas de oro que eran, pues, o sea, eran comunes y se utilizaban para transacciones grandes. Las de plata era, pues, un metal más común para las monedas normales, y el cobre se utilizaba para las monedas de menor valor. Entonces, uh-huh, si se van a llevar algo, pues llévense monedas del año 1200 alrededor, o un poco de oro, o un poco de plata, o un poco de cobre, para poder cambiar sus cosas, ¿no? También en el comercio medieval, pues el intercambio de bienes era más común que la acumulación del dinero. O sea, uh-huh, la acumulación del dinero nada más era para los señores feudales y demás. Las personas de a pie, los campesinos, los vasallos, utilizaban el trueque. Entonces vas a tener que utilizar tus habilidades sociales para conseguir algo de comida, ¿no? Y de hecho, los impuestos también, pues el dinero, estas personas no lo utilizaban para cambiar mercancías, sino lo utilizaban para pagarle pues el dote a los señores feudales, ¿no? Uh-huh. Entonces, si les llegan a pedir el dote, recuerden que tienen que darlo, porque a menudo se paga en especie o en servicios también. También pueden pagar. O con cuerpo, según cómo vaya, ¿no? Uh-huh.
Así que, por favor, llévense sus mejores garras para poder hacer trueque.
Sí,
¿no? Pero lleven sus mejores verduras. Lleven semillas. Lleven jitomate, porque todavía no lo descubren.
Exacto.
Lleven papas, porque todavía no existen. Lleven maíz. Un kilo de tortillas. Un kilo de tortillas, yo creo que sería muy bueno para cambiarlo por un feudo entero.
Sí, literal. Entonces, pues mira, imagínense que ya estamos en... cuando ustedes llegan a la ciudad, van a preguntarse dónde comer y dónde dormir, ¿no? Pues uh-huh, para empezar, con dónde dormir, pues no hay Airbnbs, pero sí hay posadas, establos y monasterios. Y depende la clase social del personaje que tomes, porque eso también les vamos a contar en esta bonita introducción a su viaje en el tiempo. Uh-huh. Pues depende clase social, es depende dónde vas a dormir, ¿no? Si tienes suficiente dinero, pues puedes entrar a una posada o a un mesón, ¿no? Que eran como establecimientos comunes para viajeros que ofrecían alojamiento básico, a menudo con camas de madera, colchones y algo más. Al B-Boutique, exactamente, ¿no? También había monasterios que eran los más duros, pero eran más para los peregrinos. De hecho, la coartada... pues que la gente más usa para sus viajes al pasado, que son peregrinos, porque puedes venir de cualquier parte del mundo, ¿no? Y en los monasterios, pues ahí te ofrecían dormitorios separados para hombres y mujeres, ¿no? De dormir en castillos y casas de nobleza, olvídate, nunca vas a pasar, o sea, nada más duermen en colchones de pluma y demás, pero de hecho había como una protocama que le decían las camas armario, ¿no? Que te defendían en contra de las personas, ¿no? Que eran camas comunes en Europa que ofrecían un espacio de sueño aislado y cálido. Era como una caja de madera enorme, güey, con una cama. O sea, digamos que era como una cama, pero toda tapada. Entonces, pues, cuando venía el frío, pues, era de que, güey, pues, todos a la caja, güey, a ver quién sobrevive. Entonces, pues, de hecho, y, pues, si no te sale tu coartada y te roban todo tu dinero, que, ojo, los robos son rampantes. Para donde vayas, te tienes que estar cuidando la espalda. Entonces, si te roban todo, pues, te va a tocar dormir en el suelo. Pero no te preocupes porque pues la mayoría de las personas también duermen en el suelo. Entonces, pues nada más podrás abrazarte de ahí de algún Johnny y pasar, pero más en el verano. Obviamente en el invierno no puedes dormir en el suelo porque mamas, ¿no? Y también si te da hambre, pues puedes comer en las mismas posadas o tabernas, pero la dieta en la Edad Media está horrible. Terrible. Hay nada que comer, güey.
Hay nada que comer, pero a pesar de eso, una dieta variada.
Una dieta, o sea, a ver, bastante saludable, bastante natural.
Así es.
Los campesinos, las personas pobres, comían principalmente pan, verduras, legumbres y huevos.
Así es.
Y par de
cosas. Y si ustedes vienen de esa ideología que justamente hay que comer 100% orgánico, ¿qué creen? Aquí es 100% orgánico con la esperanza de vida de 35 años. Entonces, no se preocupen, aquí nada de pesticidas, aquí nada de herbicidas, aquí nada de Monsanto, ¿no? Aquí puro 100% natural. ¿Qué vas a tener que esperarte 3 meses para poder comer cereales en lo que crece el trigo y se cosecha? Entonces no te preocupes. Ah, pero ¿a poco te gusta la carne? ¿Qué creen? En esta época, un tercio del año no se comía carne porque era pecado, ¿no? Entonces tenías que comer especias, tenías que comer pescados, ¿no? Tenías que comer hierbas, tenías que comer verduras y frutas por temporada. Nada que... Se me antoja un manguito en diciembre.
¿En diciembre?
No, pues no, padrino, te vas a tener que esperar.
Está como
que
inmenso, güey.
Y vas a tener que esperar a comerte el pan hongueado del año pasado, porque justamente el trigo apenas está cosechando.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero no te preocupes, puedes tomar cerveza.
Puedes tomar cerveza, que
porque
de hecho
son considerados un alimento en esta época.
Sí, sí, sí. Alto en calorías.
Alto en calorías.
Que de hecho les recomendamos también tomar cerveza y vino en vez del agua, ¿no? Porque pues las enfermedades que eran transmitidas por el agua eran comunes debido a la falta de higiene y tratamiento en el agua. Obviamente, si algo se pueden llevar y háganos caso. Bueno, ya están en la cápsula, si no se le llevaron, chingaron a su madre. Un filtro de agua, porque pues las enfermedades más comunes que podías agarrar tomando agua de cualquier río común era la disentería, la fiebre tifoidea, la cólera, la diarrea, enfermedades como la peste bubónica que se propagaban a través de las ratas, las cucarachas y el agua.
Y si ustedes se preguntan entonces qué se comía en esta época y qué es lo que vamos a comer, bueno, pues van a tener los ingredientes comunes como el agraz, el vino y el vinagre. Van a poder comer cerdo, pollo y ternera. Si a ustedes les gusta el pescado, van a poder comer mucho bacalao, arenques, que pues es lo que más abunda en esta zona. Leche de almendras, ¿no? Leche por si no hay vacas. Van a poder tomar leche, sopa, estofados y muchos tipos de salsas, pero no picantes porque eso no existe, ¿no? De hecho, inclusive si es cuaresma, las colas de castor eran consideradas idénticas al pescado, ¿no? Por lo que pueden comer colas de castor para adquirir un poco de proteína. Pueden comer centeno, cebada, alforfón, avena, arroz, ¿no? Van a poder comer diferentes tipos de pan, ya sea blanco, ya sea de ¿cómo se llama? Ahí el pan integral, ¿no? Frutos secos, ¿no? Como nueces, legumbres secas, helechos y una amplia variedad de vegetales como básicamente lechugas, ¿no? Como berenjenas, olivos, etc.
Puro tubérculo,
carnal. Excepto papas. Así que nada de... ¿Hay unas papitas a la francesa?
Sí,
coles, remolachas, cebollas, ajo, zanahoria, ¿no? Que era lo más básico. También legumbres como garbanzos, habas, guisantes, ¿no? Que les pueden otorgar bastante proteína, uh-huh. ya que pues seguramente no les va a alcanzar para la carne.
Sí. Y la carne, de todas maneras, aunque les alcance, tienen que dudar de ella porque siempre ya va a estar echada a perder.
Así, o sea, que más vale que sea carne seca.
Sí, recuerden que no hay fábrica de hielos, no hay electricidad, no hay refrigeradores. Entonces, si van a querer comer carne, asegúrense uh-huh. de que maten la vaca. Y si van a comer pescado, asegúrense de que esté ensalado. O sea,
así
de que,
es.
Que tenga sal, uh-huh. porque así es la única manera que se preserva.
Y si lo quieren condimentar, pues van a tener limones, naranjas, naranja agria, ¿no? Membrillos, uvas, moras, ciruelas, peras, manzanas, judías, ¿no? Algún tipo de cacao. Bueno, ya posteriormente, cuando llegue la... ¿Cómo se llama? Cuando llegue las personas a América, van a poder tener otro tipo de alimentos como papas, cacao, tomate, pimientos y maíz, pero de todos modos eso no existe aquí, sí. ¿no? Así que recuerden, dieta básica, pan, cerveza, pescado.
Cerveza, pescado.
Es lo único que van a comer, sí. porque es lo único que le van a alcanzar, porque es lo único que pueden producir.
Sí, sí, sí. No, y de hecho también tiene mucho que ver la historia que ustedes digan para a qué tipo de alimento accesan, ¿no? O sea, uh-huh. si ustedes no son mercaderes o demás, no van a poder accesar a la carne, por ejemplo.
Así
¿no?
es.
Entonces, pues es muy importante saber a qué clase social van a pertenecer en su coartada, ¿no? Esto puede resultar pues bastante extraño para personas y espectadores modernos, ¿no? Que sobre todo que vienen de países como Norteamérica, Europa, Australia, o de una cultura que está como muy orientada a la igualdad social. Uh-huh. Súper mentira, esto nos pusieron aquí los... ¿En dónde? En Norteamérica y en Europa, igualdad social. Pero bueno, es lo que tenemos que leer, es lo que nos mandan de la oficina central. En nuestra sociedad, pues estamos igual acostumbrados a la idea de que todos estamos en igualdad y demás, pero en la Edad Media... No era así, no era el caso, ¿no? Entonces, pues viajar imaginariamente a Europa medieval puede resultar verdaderamente desconcertante. En la Europa medieval, pues la noción de igualdad no existía. O sea, vaya, uh-huh. no existía. La sociedad estaba estructurada de forma jerárquica uh-huh. y, pues, o sea, entendían todos que había distintos niveles sociales. De hecho, ni siquiera lo podemos imaginar como una escalera vertical. Era uh-huh. como un pastel de capas. O sea, uh-huh. eras en donde nacías y te quedaste.
De ahí te quedabas.
Ahí. Entonces, sí. pues...
A menos que tuvieras algo extraordinario.
Exacto. Sí,
así justo. De que la suerte de sacarte la lotería, de que te subes a la nobleza, pero aún así no eres parte de la nobleza.
Tú sino
que
fuiste un güey
que te hiciste noble.
Sí.
¿No? Pero no eres de familia noble.
Sí.
¿No? Y ahí sigue siendo la discriminación. Porque hasta abajo, ¿a quién tenemos?
Hasta a los esclavos. A los esclavos, sí, ¿no? justo.
Sí. ¿De dónde eran los esclavos? De cualquier parte.
Literalmente. De todos lados.
De todos lados. Podían ser cristianos, judíos, moros, africanos, nórdicos.
No, pues, también, o sea, bueno, a lo mejor
los mismos,
católicos no, pero sí, los mismos carnales.
El feudo de al lado.
Sí, el ¿no? feudo de al lado, exactamente.
Puedes esclavizarlos, ¿no? Arriba estaban, pues, ya los campesinos, ¿no? Estaban los campesinos, estaban básicamente la plebada, literalmente, la dirían plebada, allá en Culiacán, ¿no? La
pura plebe. Estaban los mercaderes, los peregrinos, ¿no? Que también llegaban, eran como... ya también les platicaré un poco sobre, pues, ¿qué pasa si no soy blanco y católico, no? Que eso es bien importante, porque pues el racismo, como lo conocemos hoy en día, no existía en la Edad Media, ¿no? Sino allá también era de que eres católico o no eres católico, ¿no? Ajá. Entonces, con base en eso, te voy a discriminar. Entonces, es bien importante la clase social que ustedes escojan, porque, pues, cuando tratas con una persona, lo más importante, recuerden que era, pues, todo se basaba en la comunicación entre personas, pues, la clase social te daba la primer pauta de cómo comunicarte con la persona a la que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Si es inferior...
no le hablas.
Exacto, pero por ejemplo, o sea, si es superior o inferior a ti, tienes que tratarlo de manera diferente. Y eso
claro.
te puede costar la vida, ¿no? O sea, uh-huh. ya había normas muy estrictas sobre cómo comportarse con los superiores y con los inferiores, ¿no? Si te encontrabas con un superior social, pues tienes que actuar con deferencia. A lo mejor te vas a tener que arrodillar, vas a tener que besar algún anillo bien pedorrón, vas a tener que utilizar lenguaje formal y demás, ¿no? No les puedes dar la espalda a las personas con una clase social más alta que tú y no les puedes mostrar ni la mínima falta de respeto, porque lo más probable es que vengan con escolta y esa escolta te pueda amedrentar, ¿no?
No solo eso, si llega a hacerte algún tipo de violencia física, tienes que aceptarla.
Sí.
Tienes que aceptarla, no puedes defenderte. Si tú eres un campesino, llega un noble y te parte tu madre nada más porque sí, lo que tienes que hacer es agradecerle, porque tuviste justamente la virtud de recibir una verguiza por Sir Iker Linas Azor, segundo conde de Viñón.
Y sus secuaces.
Y sus secuaces, ¿no? Muchas gracias, señor. Me merecía esa verguiza. Gracias por robarse así mi mujer.
Gracias por robarse mi mujer. Y pues también si eres parte de, si tu backstory o tu coartada eres una persona pues de la élite, eres un mercader o eres un acuñador de monedas de plata o demás, pues tienes que tratar a los inferiores como tal, ¿no? Porque también se dan cuenta, ¿no? O sea, para ellos, si no los tratas mal, es como, ¿qué pedo este güey, ¿no? O sea, me está tratando diferente, lo voy a reportar.
Luego viene la nobleza.
La
nobleza, que también son los señores feudales, ¿no? Que eran, hagan de cuenta, como pequeños gobernadores que tenían el control de ciertas tierras que eran otorgadas por los reyes, ¿no? En las cuales, pues, también tenían a sus siervos. El señor feudal tenía la obligación de proteger las tierras y los siervos, pero también la obligación de responder al llamado del rey en caso de algún conflicto militar.
Sí.
¿No? Porque al cual el señor feudal le cobraba impuestos a los siervos, mientras que el señor feudal le pagaba impuestos al rey. Sí. ¿No? Entonces era una cadenita de pagos. Básicamente el SAT medieval.
Sí, ¿no? Y les recomendamos que no vayan en una época en la que haya guerras, porque también les va a tocar la leva obligatoria. Van a ir a los pueblos y se van a llevar a todos los hombres mayores de
12 años.
6 años. El que pueda sostener una espada y se lo van a llevar. Entonces,
pues, se van a las cruzadas.
Tienen que escoger bien su backstory. Entonces, aquí les voy a contar un poquito sobre a qué persona pueden escoger, ¿no? ¿Cuál va a ser su coartada durante estos meses o años que decidan quedarse? Entonces, por eso, si quieren encajar como en este contexto de la Edad Media, vamos a necesitar una historia de fondo que los va a ubicar en una clase o rango social determinado. Y esto va a definir, o sea, toda tu experiencia en este viaje, ¿no? Y tu interacción, aparte, con los demás, ¿no? O sea, primero tienes que tener una historia plausible. O sea, no puedes ser alguien local porque vas a tener que tener opciones viables, ¿no? O sea, puedes ser o un mercader o un peregrino. Es lo que recomendamos aquí en viajes intertemporales para tontos, ¿no? De hecho, hay una tercera opción que es la menos deseada, la que la gente menos escoge, que es ser refugiado, ¿no? Porque eso te va a poner en una posición muy vulnerable, ¿no? Porque pueden aprovecharse de ti. O sea, los refugiados siempre son el cachazo.
¡Ay, qué rico!
De siempre, ¿no? Entonces, de hecho, también puedes fingir ser un hombre de la iglesia, pero siempre y cuando supieras el suficiente latín. O sea, todo lo que digas tiene que estar sustentado por algo, ¿no? Entonces, si eres alguien de la iglesia y demás, pues vas a tener que saber algo de latín o algo sobre la iglesia medieval, ¿no? De hecho, de todas estas opciones, la de peregrino es la más fácil de sostener, porque pues los peregrinos pues eran personas que viajaban en lugares santos para visitar reliquias o santuarios, lo que era en esencia la forma más común de turismo en la Edad Media. O sea, aparte de, o sea, eres un campesino, hay de dos: cultivas la tierra y te vas de viaje. Tu vida tiene esos dos propósitos, a la verga. Ganas suficiente dinero para hacer peregrinaje, porque pues era como lo deseable, ¿no? Acuérdense que pues el requisito número uno para vivir en paz en la Edad Media era ser católico. Entonces, pues, el peregrinaje era algo bien importante porque era un ingreso muy importante para la Iglesia Católica. Entonces, tenías que ser peregrino, o si no, estaba mal visto que no habías dado como tu parte para
tu diezmo
para la fe, ¿no? Entonces, pues, hay santuarios en muchas partes de Europa, pero solo algunos atraían peregrinos desde largas distancias, ¿no? O sea, acuérdense que hay lugares de peregrinaje bien famosos como Santiago de Compostela, Roma, París, Canterbury, Colonia o Belesay, pues que eran lugares que... pues,
Jerusalén.
O que Jerusalén, exactamente, que pues eran lugares súper famosos, ¿no? Que la gente iba. Entonces, pues tu historia puede ser que pues vas de paso por una ciudad de camino y como París, ¿no? En tu ruta hacia Santiago de Compostela. Entonces, que sería una excusa bastante fácil de mantener, ¿no? Ser mercader también. Alguna vez tuvimos algún viajero que dijo que era un vendedor de plata, pero ser vendedor de plata es como tener una fábrica de dinero y no terminó muy bien para esa persona. Entonces, pues, esto también va a influir directamente con quién vas a hablar y con qué tipo de personas se van a relacionar contigo, ¿no? O sea, si entras a una ciudad haciéndote pasar por un mercader rico, pues no vas a interactuar con la plebe, ¿no? Con los sirvientes ni con los campesinos, ¿no? Y tampoco con la nobleza, o sea, ahí...
¿Cómo, bro? Yo no lo hago todavía.
Sí. Entonces, pues...
¿Te vas en la UNAM, hermano?
No me ¿Te vas en la UNAM? Otro punto importante es el idioma. O sea, si decides fingir ser un clérigo, pues tienes que tener, justo como les comenté, algo de conocimiento en latín, ¿no? Y de hecho es bien importante el lenguaje, porque hablando de compras en la Edad Media, no hay el concepto del precio fijo. Vas a tener que regatear como si estuvieras en Turquía, hermano. Así, literal, en todos lados es pues a pelearse. Entonces,
Como en la lagu,
literal. Y pues la cosa es de que si no sabes cuánto vale algo, te dan gato por liebre y te estafan. Entonces uh-huh. tienes que ser extremadamente cuidadoso, ¿no? Uh-huh. Porque te pueden sacar el doble o el triple de lo que valía un producto. Entonces uh-huh. se te va a acabar. Entonces, ahora sí les voy a platicar un poquito de qué pasa si no es blanco o católico, ¿no? Uh-huh. Pues el racismo en la Edad Media no se conocía como tal, como lo conocemos hoy en día, porque se basaba más en las diferencias religiosas. O sea, la discriminación uh-huh. era contra aquellos que no compartían la fe cristiana, pues, o sea, incluyendo a judíos y musulmanes. Uh-huh. Entonces, pues tienes que fingir ser católico, ¿no?
Hasta el Papa que dijo que era legal esclavizar a los africanos.
Sí, literal. Entonces, pues la sociedad estaba dividida en estamentos y pues la movilidad social era limitada. O sea, acuérdense que ya donde entras tú en tu clase social, ahí te vas a quedar y te va a tocar la discriminación que escojas, uh-huh. literalmente, ¿no? Entonces, pues, de hecho, las diferencias culturales, se considera que ciertos grupos como los gitanos eran inferiores debido a su estilo de vida, cultura, lo que justificaba su marginación. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, en la Edad Media ya conocían a los peregrinos de la India, conocían a los peregrinos de China, conocían a los budistas y demás, porque tenemos testimonios de libros que escribió en la Edad Media de, pues, justo contactos con los budistas, ¿no? Uh-huh. Ahí, por allá, en los show notes de su viaje, les pondré también un libro que justo describe cómo, pues, alguien iba de camino a China y se encuentra unos budistas en el camino y empieza a platicar con ellos y dice, no, pues, estos güeyes son católicos, creen lo mismo que nosotros, pero como que diferente, ¿no? Pero sí, los describe exactamente como de que personas con ojos rasgados, pelones y con túnicas amarillas. Entonces, sabemos perfectamente que se topó con budistas en la Edad Media, este hermano, ¿no? Entonces, aquí algo es bien importante, no ser cristiano es un riesgo serio.
Así que nada de quiero ser judío o musulmán.
Sí. Nada.
Bajo su propio riesgo. Sobre todo en la época de las cruzadas.
Sí. De hecho, estos son viajes experimentales, porque ya cuando salga al mundo, entonces seguramente romperemos las reglas temporales y habrá muchos que vayan a pelear del lado de los del Islam. Pero bueno, nos despedimos. Nos despediremos de esa línea temporal cuando eso suceda, pero como esto todavía es un protocolo, estamos probando algunas cosas.
¿Protocolo o prototipo?
Las dos. Es un protocolo prototipo, ¿no? Okay. Para terminar, la discreción temporal, dos cosas que tenemos que saber, pues, ¿cómo llegar, no? Primero, creo que tenemos que evitar que los vean llegar, o sea, no lleguen por caminos ni por zonas abiertas. Yo les recomendaría que llegaran ustedes al bosque, porque pues están cerca de los pueblos y casi no hay gente y la mayoría pues evita entrar ahí, llegar de noche porque no hay luz eléctrica, no viajar en luna llena. No entres al pueblo durante la noche, porque eso es bien importante. En los pueblos, pues como sabían que después de la noche llegaban las personas del bosque, llegaban los indeseables, llegaban los animales, llegaban las bestias o los demonios, depende de quién te estaba contando la historia, pues había toque de queda en las ciudades en la noche. En la mayoría de las ciudades había toque de queda. Entonces, pues si tú llegas en la noche y pues te ven rondando por las calles, vas a probar que te van a apresar, vas a tener que pagar una feria y vas a empezar mal tu viaje al futuro. Entonces, no lleguen en la noche a las ciudades, esperen hasta la mañana, quédense afuera de un pueblo y pues entren en la mañana junto con la gente común, ¿no? Entonces, de hecho, la regla número uno que se tienen que recordar es que no romper la línea temporal ni trates de lijarte a la Juana de Arco. Sí, no, es que las lesbianas viajan mucho, güey. Eso nada más lo pusieron para ellas, güey. Están muy cabrones, güey.
Ese, güey.
Pero bueno.
Oye, pero al final de todo, ¿tú qué escogerías?
Yo escogería ser un peregrino que vaya a Santiago de Compostela.
Yo, papa.
Tú serías papa. Se
chinga su madre, güey.
Serías
si
el papa.
Si tienes la posibilidad de hacer cualquier cosa, yo sería papa, güey. Imagínate. Pues
está bueno.
Tienes el ejército a tu mando, puedes hacer cruzadas cuando quieras, puedes pistear, coger, güey. Hacer lo que quieras, sí, literal, güey.
El Papa es como ser el presidente.
En la comodidad del Vaticano, güey.
El Elon Musk medieval. Ah, de hecho, nos mandaron un botón desde los headquarters.
Chingue su madre, Elon Musk.
Sí, es atemporal esto. No importa si estás en el presente o el pasado, Elon Musk ya acaparó todo, todo el tiempo. Entonces, únanse a la resistencia, por favor. Entonces, pues bueno. Consejo final, no cambien la historia, obsérvenla, ¿no? Sopórtenla y vuelva a su tiempo para contarlo, ¿no? Uh-huh. Pues les voy a dejar igual lecturas recomendadas por si quieren profundizar en el tema antes de irse. Ahí en los show notes estará pasando a la pantalla. También las podrán encontrar en la descripción. Perfecto. Entonces, amigos, pues bienvenidos ustedes sean a la Edad Media. Ojalá les vaya muy bien. Nos vemos pronto. Recuerden que no hay viajes intertemporales, sino hay un...
¡Güey!
Paz y prosperidad, hermanos.
Hold that, sir. There's no time for pickleball because you're going to want to hear this. Noom now has GLP-1s.
No way!
Oh, yes way, Fred. Psychology and meds. That's how Noom helps you lose the weight and keep it off. And they start at just $149 and they're shipped to your door in 7 days.
Holy smokes, that's fast!
But not as fast as my service game.
Hey, who's ready to get pickled?
Get started with the Noom GLP-1 program today. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify. No affiliation with Novo Nordisk Inc. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality. Not available in all states.
Haz felices a todos con Domino's. Pide dos o más productos del menú Mix and Match por $6.99 cada uno, como una pizza mediana con dos ingredientes. O Specialty Chicken y pasteles Choco Lava Crunch. Pide del menú Mix and Match por $6.99 cada uno en Domino's. Pide esta oferta mínimo de dos productos. Los precios, la participación, el área de entrega y los cargos pueden variar. Las alitas, el bol de pan con pasta y la pan pizza costarán extra. Las tiendas locales pueden cobrar extra por cargos de entrega y algunos productos del menú.